Sálvanos, restáuranos, avívanos, oh Dios. Sálvanos, restáuranos.
Dios, antes de formar su pueblo, primero formó el lugar y el ritual para adorar. La edificación y construcción de la nación de Israel era producto de la ley espiritual de Dios, y el tabernáculo era el centro de la vida de Israel. Para ellos la casa de Jehová constituía un todo. El pueblo venía de un periodo de 70 años de esclavitud. El templo y todo lo que esto significaba había sido quemado por la invasión de Nabucodonosor. Pasarían 82 años antes de que el pueblo de Israel tuviese la oportunidad de volver a reedificar sus lugares de adoración. Para Israel, el haber perdido la casa de Jehová significaba la mayor pérdida, porque la casa de Jehová era la gloria de Israel. La mayor obra construida en la historia había sido destruida, y las razones habían sido la desobediencia del pueblo, y ahora tendrían que aprender lo que significaba el haber perdido el lugar donde adorar. Acompaña al pastor Samuel que en este primer sermón de la serie titulado La bendición de la casa de Jehová.
Dígalo conmigo, confundidos en el tiempo. Una vez más, confundidos en el tiempo. Hoy vamos a leer la palabra del Señor en Ageo capítulo 1, verso 2. Una nueva serie de predicación. La bendición, dígalo conmigo, la bendición de la casa de Jehová. Una vez más, la bendición de la casa de Jehová. Ageo capítulo 1, verso 2 dice de la siguiente manera: así habló Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, notemos, así habló Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de la casa de Jehová sea reedificada. Una vez más, todos juntos, por favor. Así habló Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Puede sentarse esta tarde, mis hermanos, ya hemos orado al Señor. ¿Cuántos de ustedes traen un reloj en su mano? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no queremos llegar tarde. ¿Amén? ¿Cuántos hermanos tienen un reloj en su mano izquierda o en su mano derecha? ¿Por qué? Dígalo conmigo, porque no queremos llegar tarde. A ver, repítalo todo el mundo. Porque no queremos llegar tarde. Entonces, ¿por qué llega tarde a la iglesia? No quiero, pero si llego, dice el hermano. Si nos equivocamos en el tiempo, viviremos todo el tiempo equivocados. Lo voy a repetir una vez más. Si nos equivocamos en el tiempo, viviremos todo el tiempo equivocados. Si usted pone su reloj 20 minutos retardado, el retardado no es el reloj. Si usted pone su reloj 20 minutos retardado, el retardado no es el reloj. No le voy a decir quién es el retardado, porque el hermano ya hizo una confesión profética de este lado. Si nos equivocamos en el tiempo, viviremos todo el tiempo equivocados. Hay quien cree que cuando tiene 20, debe comportarse como de 40. Y hay quien cree que porque tiene 40, quiere comportarse como de 20. Si tienes 40, en mi caso, por ejemplo, pues juega juegos de mesa. para que no termines debajo de la mesa. ¿Ok? Si tienes 15, juega fútbol, porque tienes energía. Pero hay quien cree que tiene 45 y puede regresar otra vez al fútbol soccer, correr 30 millas, correr un maratón, ponerse camisas pegadas. Y en lugar de verse con un six-pack, parece una Coca-Cola de 2 litros. Piensas que el tiempo, dilo conmigo, el tiempo no perdona. Una vez más, el tiempo no perdona. Y si nos equivocamos en el tiempo, viviremos todo el tiempo equivocados. La edificación y construcción de la nación de Israel era producto de la ley espiritual de Dios. Dios, antes de formar su pueblo, primero forma el lugar del ritual para adorar. Dios, antes de formar al pueblo de Israel, primero formó el ritual y el lugar para adorar. No quiso formar al pueblo de Israel, ¿ok? No quiso formar al pueblo de Israel sin que tuviera una casa donde adorar. Quiso hacer al pueblo de Israel, pero solo, dígalo conmigo, solo hasta después de que tuvieran una casa donde adorar. Los exodianos recién salidos de Egipto ofrendaron 15 millones de dólares en oro para fabricar los utensilios del templo. Dios puso primero el lugar del ritual donde adorar. Y el tabernáculo era el centro de la vida de Israel. Dígalo conmigo, el tabernáculo era el centro de la vida de Israel. Para ellos la casa de Jehová constituía un todo. Lo que para nosotros es una mínima parte de nuestro tiempo, para ellos era el centro del uso de su tiempo. Nosotros gastamos poco tiempo en la iglesia, querido. Muchas veces, y esto es triste decirlo, la semana pasada dije, las familias cristianas batallan incluso para mantener sus hijos dentro de la iglesia. Muchas familias que pierden a sus hijos. Los pierden por muchas razones. Sin embargo, Dios establece la casa, el lugar para adorar, para que ellos sean el centro de la vida de Israel. Por eso para ellos la casa de Jehová constituía un todo, lo que para nosotros constituye un casi nada. El pueblo de Israel, en el momento que Ageo habla esta profecía, en el momento en el que Dios le habla a Ageo, el pueblo de Israel viene de un periodo de 70 años de esclavitud. El templo y todo lo que esto significaba había sido quemado por la invasión de Nabucodonosor. Pasaron 82 años antes de que el pueblo de Israel tuviese la oportunidad de volver a reedificar los lugares de adoración. Para Israel, el haber perdido la casa de Jehová significaba la mayor pérdida, porque la casa de Jehová era la gloria de Israel. Repite conmigo, por favor, la casa de Jehová era la gloria de Israel. Una vez más, la casa de Jehová era la gloria de Israel. Una vez más, la casa de Jehová era la gloria de Israel. ¿Sabes una cosa, querido? Si la casa de Jehová no es la gloria nuestra, entonces, ¿qué es nuestra gloria? Si tu casa es más importante que la casa de Jehová, tienes un problema. Si tu casa es más importante que la casa de Jehová, tienes un problema. Si en tu casa no permites que te corten la luz, ni el teléfono, ni el agua, ni la electricidad, porque quieres que ninguno de los servicios se te quiten, déjeme explicarte algo. Cuando la casa de Jehová está en ruinas, la vida de todo el pueblo estará en ruinas. Cuando la casa de Jehová está sin luz, con las puertas cerradas, tu casa estará en ruinas. No importa cuántas luces tengas en tu entrada, no importa cuántas cosas tengas en tu casa, vivirás sin Jesucristo, y estar sin Dios es vivir en la ruina. La casa de Jehová era la gloria de Israel. Un lugar cual nunca en la historia de la raza humana se ha construido. Un lugar tan hermoso y sublime como el templo construido a Jehová. La casa de Jehová estaba rellena por todos lados con objetos exuberantes y preciosos, lleno de oro puro, no de 14 quilates ni de 18 quilates. Oro puro. La casa de Jehová era la gloria de Israel. La mayor obra de la historia había sido destruida y las razones habían sido la desobediencia del pueblo. Ahora tendría que aprender lo que significaba el haber perdido el lugar donde adorar. Yo no sé si a ti te pasa, yo no sé si te ha pasado, o posiblemente ni te importa. Yo no lo sé, yo no sé tu vida. Pero escucha esto, por favor. Muchas personas se cambian de ciudad y no les importa a qué iglesia van. Me cambio de ciudad y a la primera que encuentre ahí me voy. ¿Sabes? Mi esposa y yo tenemos rutinas. Y te tengo que decir esto para poderte hacer una comparación. Cuando mi esposa y yo viajamos solos, porque ya todo el tiempo viajamos solos, ya los muchachos están por irse de la casa y ahora pocas veces nos siguen. Cuando vamos solos, en caminos largos, mi esposa tiene una tarea: encontrar en los billboards de las carreteras los restaurantes a los cuales solemos ir. Cuando nos da hambre, mientras yo voy enfocado en el camino, usualmente, escucha bien esta parte, usualmente vamos por la carretera y ella va tomando mi mano derecha. Y muchas veces le digo: mi amor, ¿ya te dio hambre? Sí. Entonces ya sabes cuál es tu trabajo. Encuentra en los billboards de la carretera cuál es el restaurante al que quieres ir a comer. Ya sabemos, ya conocemos los nombres, ya sabemos el color, ya sabemos qué buscamos. No nos metemos a un lugar desconocido. ¿Por qué entonces, escucha bien esta parte, por qué entonces a la hora de buscar la casa de Jehová nos habríamos de meter en cualquier cosa? ¿Por qué no tendríamos el sentido espiritual, querido, de buscar un lugar donde nuestro corazón y nuestra alma de verdad sean edificados con la palabra de Dios? ¿Sabes? Recientemente, esta semana, miré un video en el YouTube que me mostró mi esposa, que otra persona puso. La danza en la iglesia, niñitas con el vientre destapado, falditas hasta aquí, niñitas de 9 y 10 años bailando. Mi pregunta es: ¿qué demonios están haciendo? ¿Nomás va a faltar que les pongan un tubo o qué? ¿Quieres irte al mundo? Lárgate al mundo. La casa de Jehová era la gloria de Israel. La casa de Jehová es la gloria tuya. Aquí es donde la palabra de Jehová fluye para nuestra vida y la transforma. Aquí es donde nos cultiva su imagen para que un día podamos pasar a las puertas del Eterno y ser recibidos como sus hijos. No importa cuántos problemas tengamos en este mundo, sabes una cosa, la vida es muy corta. Y tarde que temprano la vamos a abandonar, tal y como llegamos desnudos. Y nos iremos sin nada. Solo hay una cosa que puedes llevar a la eternidad, y es el hecho de que si Jesús salvó tu corazón, tienes el pasaje de entrada para el reino de los cielos. De lo contrario, no va a ocurrir. Tomemos en cuenta que esta fue la casa que edificó Salomón por auspicio de David. Entonces la pérdida de la casa de Jehová y el hecho de que el templo fuese saqueado por Nabucodonosor y quemado era una afrenta con la que había tenido que vivir durante todo el tiempo del cautiverio. Figúrate que en Elcar, querido, a la ciudad que llegaste, porque algún día llegaste, solamente existieran bares y centros nocturnos, y no hubieran iglesias o casa de Jehová. Que tus hijos lo único que vieran en los caminos de Elkhart, Indiana, es pornografía barata y mugres de las que ofrece el mundo, pero no hubiera un lugar para adorar. El que se sumiría en la más tristeza que nunca ha vivido porque le faltaría a Jehová. Lo que lo creas o no lo creas, la ley está regulada también por los 10 mandamientos, por eso se prohíbe matar, por eso se prohíbe robar, porque la ley en la que vivimos y en la que estamos nosotros hoy existiendo está regulada por la Biblia, lo creas o no lo creas. No importa si lo crees, así es. Había sido quemada la casa de Jehová, Nabucodonosor había quemado el templo hasta los cimientos y había tomado los vasos con los que servían en el altar de Jehová. Y Nabucodonosor se los había llevado para adornar su miserable casa. Pero una noche, mientras aquel rey usaba los vasos de la casa de Jehová impropiamente, y mientras se emborracha, para aquellos que creen que la borrachera está bien, y mientras se emborracha con los vasos que venían del templo, dice la palabra de Jehová que apareció una mano en la pared pintando, y aquel borracho se le acabó la borrachera cuando vio la mano de Jehová pintando en la pared. La gloria de la casa de Jehová había sido quemada hasta los cimientos porque Nabucodonosor había traído su ejército y la había destruido. Pero toda esta pérdida trajo consigo muy grandes consecuencias por la falta de la casa de Jehová a donde adorarlo. Para cuando este pueblo salió de la esclavitud, ya había nacido toda una nueva generación a la cual era necesario aprender lo que significaba. Dilo conmigo, tener la bendición de Jehová al adorar en su casa. Por eso cuando aquel, no lo voy a decir porque ya de todas maneras lo pensé, cuando aquel dice, yo no necesito ir a la iglesia, yo puedo orar en mi casa, Dios está en todo lugar. Hoy vivimos en una sociedad inclusiva, todo lo incluyen. Agarran el menú y todo lo incluyen. Si te quedas en tu casa, ¿crees que Dios te va a bendecir? Cuando tu casa es más importante que la casa de Él. Cuando allá estás mirando tu televisión y nunca jamás te vas a inclinar tu rodilla para servirlo. Y nunca vas a decirle, hoy vengo porque quiero darte adoración por lo que has hecho en mi vida. Simple y sencillamente vengo porque me siento agradecido. Yo puedo adorar en mi casa. No puedes adorar en tu casa. Dios tiene una casa para que le adores. Ese es el lugar de adoración. O tú vas al baño en la cocina. O vas al baño en tu recámara, en tu cama. O vas al baño en el lobby del restaurante. Dilo conmigo, yo voy al baño en el baño. Y voy a la casa de Jehová a adorar en su casa. Por eso precisamente, querido, la casa de Jehová debe de tener más importancia que nuestra propia casa. ¡Aleluya! Había pasado ya mucho tiempo esta nueva generación que no conocía la adoración a Jehová. Porque el templo había sido destruido por Nabucodonosor. Y por consecuencia los rituales y servicios dejaron de realizarse. Hay personas que piensan y dicen, yo no necesito una iglesia. Yo no necesito un pastor. Yo no necesito dar mis diezmos. Yo no necesito que me digan lo que tengo que hacer. Entonces, si no necesitas nada de eso, ¿por qué tu vida está de cabeza? ¿Por qué tus errores te carcomen el alma? ¿Por qué el pecado se lleva a tu familia? ¿Por qué el licor es tu dueño? ¿Por qué las drogas son tu dueño? Porque te hace falta un lugar donde adorar a tu Creador. Donde le rindas tu alma. Donde le digas, ¿sabes qué, Señor? Yo solo no os puedo hacer nada, pero si tú me ayudas, lo haré en tu nombre. 82 años por lo menos, fue el tiempo que la casa de Jehová había sido quitada del pueblo de Israel. Y después de ese tiempo, como si no fuera suficiente la ausencia de un lugar para adorar, el pueblo de Israel le dice a Jehová que aún no es el tiempo de reedificarla. Un pueblo sin ánimos hacia la casa de Jehová constituye la mayor de las desgracias. Quiero que lo repitas, por favor. Un pueblo sin ánimos hacia la casa de Jehová constituye la mayor de las desgracias. ¿Por qué limpias tu casa? ¿Por qué la adornas? ¿Por qué aspiras tu casa? ¿Por qué compras alguna cosita en la mesa para que se mire mejor? ¿Por qué quieres unos muebles nuevos? ¿Por qué quieres decoraciones de Navidad cuando llega el tiempo? ¿Por qué quieres decoración de Thanksgiving cuando llega el tiempo? ¿Por qué? Entonces, ¿por qué olvidar la casa de Jehová? Un pueblo sin ánimos hacia la casa de Jehová constituye la mayor de las desgracias. Ay, hermano, no tengo ganas de ir a la iglesia. Escuche, por favor. Puedes decirle a tu corazón. Le puedes decir a tu corazón. Escucha bien. Presta atención y te lo voy a poner de la manera gráfica más fea posible para que se te grabe. ¿Ok? Estoy haciendo la aclaración, ¿ok? La más fea posible. ¿Got it? You guys ready? Everybody ready? Nadie está listo, pero ahí les va. Te comiste una sopa que no estaba buena. Y te dio dolor de estómago. Y te dio diarrea. Y a los 10 minutos de que te la comiste, el estómago, bu, 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 cállate, bu, bu, bu. Y entonces tienes necesidad de ir al baño, pero urgente. ¿Qué le dices a tu corazón? No voy. ¿Te atreves? ¿Qué le dices a tu cuerpo? No te voy a llevar al baño. ¿Eso le dices? ¿O te vas inmediatamente antes de que no llegues a tiempo? O simplemente estarás pensando que podrás tranquilizarte. Te pregunto si lo podrás hacer. Te pregunto si alguna vez no has tenido que correr más rápido de lo que tú pensabas que podías por llegar. Pues sabes una cosa, querido. Escucha bien esta parte, por favor. La parte más interesante de todas. Si no tienes ánimos de venir a la iglesia, estás desperdiciando tu vida. Listen to me, people. Si no tienes ánimo de venir a la iglesia, estás desperdiciando tu vida. No importa lo que pase en tu corazón, debes estar en la casa de Jehová. Y escucha bien, yo solamente predico un sermón como este, tal vez una vez en mi vida. ¿Por qué? Porque la Biblia es tan grande y tan extensa. ¿Por qué tendría que repetir el mismo verso? Quizás es la única vez en la vida tuya que vas a oír este sermón de parte de tu servidor. Y tal vez era el que más necesitabas. Un pueblo sin ánimos de hacia la casa de Jehová constituye la mayor de las desgracias. Ay, ya no quiero ir. Ay, ya no quiero ir. Ay, no tengo ganas. Ay, me cayó mal. Ay, no me gustó. Ay, total, algún día iré. Si te equivocas en el tiempo, vivirás todo el tiempo equivocado. Ponle 30, 20 minutos atrasado a tu reloj y llega a tu entrevista y dime quién te va a atender. Ponle 20 minutos atrasado a tu reloj y llega 20 minutos a tu trabajo y dime cuántas veces te lo van a permitir. Ponle 20 minutos atrasado a tu reloj y quédale mal a la novia, a ver si te va a volver a creer. Ya después cuando te casas no importa a qué hora llegas, ¿no? Esdras, en el primer año del rey de Ciro, está parado antes de Ageo, celebrando la fiesta de los tabernáculos, cuando los cimientos de la casa de Jehová todavía no se habían reconstruido ni siquiera. Había pasado el tiempo y el pueblo de Israel no tenía una casa donde adorar a Jehová. Cuando se ha vivido sin Dios toda la vida, la persona no tiene el más mínimo sentido de necesidad de Dios. Te lo voy a decir otra vez. Cuando se ha vivido sin Dios toda la vida, la persona no tiene el más mínimo sentido de necesidad de Dios. Por eso cuando le hablas a un mundano y le dices, necesitas ir a la iglesia, ¿qué es eso? Esta semana hablé con una persona y cuando miré la entrada del teléfono le digo, sí, usted está llamando al cielo, ¿en qué le puedo servir? Me dice, pues entonces comuníqueme con San Pedro. Y le digo, ¿lo quiero invitar a la iglesia? Y me dice, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a orar? ¿Voy a predicar? ¿Qué voy a hacer? Le digo, pues necesito evaluar su vida espiritual. Dice, pues esta semana es el mejor momento para que me evalúe. Y ya fui a la misa una vez y he ido a dos funerales. Yo creo que eso también cuenta. Querido, escucha bien esta parte. A más tiempo pases sin la casa de Jehová, mayor será la dificultad para hacer volver esa generación a Dios. Escucha, por favor, apréndete esta, por favor. A más tiempo se pase sin la casa de Jehová, mayor será la dificultad para hacer volver a esa generación a Dios. Por eso batallamos tanto en traer a la gente a la casa de Jehová, porque nunca sintió necesidad de Dios. ¿Sabes por qué nunca sintió necesidad de Dios? Porque algunos jamás supieron que Dios existía. Algunos otros tuvieron la desgracia de que un cristiano trabajara al lado de su mesa y jamás les hablara. Voy otra vez. Algunos tuvieron la desgracia de que un cristiano trabajara al lado de su mesa y jamás les hablara. Algunos otros tuvieron la desgracia de cuando vieron a un cristiano dijeron, para ser como este, mejor no soy nada. Algunos otros tuvieron la desgracia de decir, para ir al lugar donde este va, yo no quiero verle la cara a este hipócrita. Algunos otros dijeron, jamás iré a esa iglesia. Tuvieron la desgracia de tener un testimonio equivocado de lo que Dios es. A más tiempo se pase sin la casa de Jehová, mayor será la dificultad para hacer volver esa generación a Dios. Por eso, querido, apréndetela. Jovencito, jovencita que va algún día pronto se va a casar, apréndetela de memoria, ponla en tu mente y en tu corazón. Cuando nazca tu primer criatura, vamos más para atrás. Antes que nazca tu primer criatura, antes que te acuestes con alguien en la cama, pídele a Dios que bendiga tu relación a través del matrimonio. Y cuando Dios bendiga tu relación a través del matrimonio y nazca una primera criatura, la traes a la casa de Jehová y la presentas en su iglesia y le dices, Dios, mira nomás mi hijo, tan hermoso que está, pero quiero que siga siendo tan hermoso como es. Y eso solamente lo puede hacer Dios, porque tú en tus manos los vas a perder. Tú y yo no tenemos capacidad, querido, si Dios no guía nuestras vidas, terminamos en el infierno. Escucha bien esta parte y tómala como quieras, pero tu cerebro no es tan inteligente como tú piensas. Me dijo tonto. No, no te dije tonto. Te dije que tu cerebro no es tan inteligente como tú piensas. Tu razonamiento no es tan inteligente como tú presumes. Porque dice la palabra de Jehová que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y si tú no temes a Jehová, no hay sabiduría en el alma. Por eso cuando nazca esa criatura, viene si la traes a la casa de Jehová y le dices, Señor, quiero que guardes a mi hijo y o a mi hija. ¿Sabes una cosa? Yo soy un hombre afortunado y feliz. Afortunado porque Cristo llegó a mi vida antes de que yo naciera. Mis padres ya estaban en Cristo. Nací en un hogar cristiano, crecí en un hogar cristiano. Me aprendí todos los textos que habían en la iglesia puestos en las paredes. Mi mamá me decía, aunque no esté despierto mi hijo en la iglesia, se me duerme abajo de la banca. Aprendí a dormir abajo de la banca. Y muchas veces los cantos de los hermanos me arrullaban y ahí me dormía. Algunos dicen, es que el niño no quiere ir a la iglesia, hermano. Es que el niño no tiene ganas. Yo no sé darle la cachetada al niño o al papá. Es que no quiere. No dejes el reloj atrasado porque... Es que el niño no quiere ir, pastor. Aquí nos estamos desbaratando por hacer cosas para nuestros hijos. Dice, no tiene ganas. Él quiere su tabla. No, más bien dale con la tabla. Por eso el viernes en la noche, mientras yo estaba viendo que algunas personas estaban así acostados en sus bancas, si ustedes hubieran venido el viernes, hermano. Acá de este lado había, no soy chismoso, pero les voy a decir nomás para prevenirlos. Aquí de este lado había una sección, hermanos. De puras personas, no les voy a decir quién eran, pero más o menos, me acerqué para este lado. Y había una combinación de patas horrible, que no sabía yo quién era. Yo dije, no, este olor hace mucho que no lo sentía, dije yo. Y lo primero que pensé, más de 4 no se bañaron. Y si se bañaron, no se cambiaron los calcetines. Inmediatamente salí de ahí, hermanos. Y yo dije, no voy a hacer que el olor se me pegue. Porque todo lo malo se pega, hermanos. ¿O no es cierto? Todo, y les dije a los muchachos, se pueden dormir a las 5 de la mañana si quieren. Todos felices, yeah. ¿Qué vamos a hacer después de las movies? Le dije, nada, a dormir. Pero a dormir. Y si es que todavía tenemos energía, nadie le importa, vete a dormir. Y luego... En la mañana, le dije, a las 8 de la mañana lo voy a levantar a todos. Mi esposa llegó. Bueno, por favor, hubo una visita también inesperada, como a las 6 de la mañana, de alguien que se equivocó en el calendario, pero bueno. Resulta que lo levanto a las 8 de la mañana, le prende la luz, se levanta. Todos marcaditos así. Y luego los que pensaban que venían a buscar novia, encontraron que tenían la medusa así. ¿Qué es eso? Decían. La casa de Jehová debe ser una prioridad para tu vida. Pastor, es que nomás va a haber una noche familiar. No seas tonto, tráelo. Es más, hubieron hermanos que trajeron a los hijos y tomaron la noche libre. Los felicito. ¿Ok? O sea, los amolados fuimos nosotros, pero ustedes la pasaron bien. Entre olores de pata y ruidos extraños que sonaban. De este lado había una hilera que yo creo que tenían concurso. A ver quién se oye más. Y decían el otro, no, a ver cuál huele más. Decían, no, si usted ve, no. Yo pensaba, el lugar santísimo desapareció. Como dicen algunas personas, no puedo subir al lugar santísimo. Si fuera santísimo, me hubieras caído muerto. A más tiempo se pase sin la casa de Jehová, mayor la dificultad para hacer volver a esa generación. Por eso empieza desde temprano, querido. Por esta misma razón es que suma importancia el que atendamos nosotros hoy, que nuestra mayor prioridad debe ser el construir la casa de Jehová para nuestra generación presente y las generaciones venideras. Dilo conmigo, para construir la generación presente y las generaciones venideras. Escúchame bien, por favor. Cuando tú te mueras, espero que no sea pronto, pero cuando tú te mueras, es posible que si tú no tuviste una casa espiritual, ni siquiera tengas a alguien que hable en tu funeral. Van a rentar un lugar para que te velen, y nomás el de la morgue va a ir, y eso porque le pagan para estar ahí. Y va a decir, mira, este tenía tantos amigos, pero en la otra vida, porque en esta nadie vino. Si no tienes una... Querido, escúchame, me llama una persona y me dice, quiero que vayan a visitar a una persona en el nursing home, y le digo, ¿a qué iglesia pertenece? Pues no tiene. Entonces, ¿quién crees que lo va a ir a visitar? Si su propia familia no lo va a visitar y no tiene casa de Jehová, ¿quién crees que lo va a ir a visitar? Tú vas a decir, yo voy, pastor, yo voy. Un desconocido, pero ni sé quién es este viejito, pero ahí voy. Pero ¿sabes una cosa? Se murió la esposa del superintendente nacional en México de una iglesia muy grande, con 1,000,000 de miembros de la iglesia, la organización. Y se murió la esposa del superintendente nacional. Y las líneas de teléfono estaban a reventar, no cabían más. Llamaron de la telefónica a la casa de la persona y le dijeron, queremos hacerle una pregunta. Pues dígame, dice, ¿qué pasó en esa casa? Porque las líneas estuvieron ocupadas 24 horas al día y no había manera de comunicarse con usted. ¿Quién vive ahí? Una hija de Jehová. Una mujer que nunca predicó un sermón, que nunca escribió un libro, pero era la esposa de aquel hombre que servía a Dios con todo su corazón. Si te mueres sin la casa de Jehová, nomás los gusanos van a atender a tu funeral. Pero si te mueres en la iglesia de Jehová, estaremos aquí para celebrar el que estés en la patria eterna. Y vamos a cantar las alabanzas. Y vamos a decir, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Pero si te mueres sin Dios, van a decir, qué bueno, ha muerto el perro, se acabó la rabia. Pero si te mueres en Dios, las puertas del cielo te van a recibir. Por eso la casa de Jehová debe ser tu prioridad. Por eso la casa de Jehová, cada vez que se abre, debes de correr al manantial de vida. Por eso la casa de Jehová, aunque no lo sepas y no lo entiendas, debes de estar aquí, porque aquí es donde Dios edifica tu vida. Aquí Dios construye tu hogar, aquí Dios construye tu matrimonio, aquí Dios construye tu carácter, aquí Dios te da identidad espiritual. Por eso la casa de Jehová debe mantener sus puertas abiertas y sus luces encendidas, porque siempre hay alguien que necesita a Jehová aún sin saberlo. Si la casa de Jehová no existe, no hay refugio para aquel que busca un lugar donde resguardar su alma y su espíritu. Si la casa de Jehová no está, no hay lugar para que un pueblo como este interceda por la paz de su ciudad. Si no está la casa de Jehová, no hay lugar para que los corazones destruidos por el mal puedan ser restablecidos. Me gustaría que algún día, tal cual dice la Biblia, que Dios puso en los hombres que ayudaban a Moisés el espíritu de Moisés, y que tú sintieras el ardor de mi corazón por las personas que lloran tras de la puerta porque no encuentran solución. y porque no creyeron a la promesa que dice Jesús es la respuesta. Por eso precisamente, escúchame bien. Hay personas que dicen, necesito un consejero con diploma. Y van y tienen un diploma colgado de 4 años de escuela. Y resulta que aquel consejero te da una teoría que ni siquiera a él le funciona. Pero cuando vienes a la casa de Jehová, Dios puede tocar tu corazón y hacerlo valeroso. Este es el lugar donde Jehová prepara tu alma. Este es el lugar donde Dios toca tu corazón. Este es el lugar donde Dios bendice tu alma. Este es el lugar donde Dios da dirección a tu vida. Este es el lugar donde Dios abre tus ojos. Este es el lugar donde hace vibrar una vez más aquel espíritu que hace mucho no sentía su presencia. Por eso la casa de Jehová debe permanecer con sus luces prendidas y sus puertas abiertas, y que haya alguien que presente la palabra de Jehová con temor y temblor para que salve las almas. No tiene sentido que te creas cristiano si no estás dispuesto a mantener la casa de Jehová, que sea bendición a otros. No tiene sentido, querido. No tiene sentido que trabajes tanto. No tiene sentido que te afanes tanto si todo lo que tienes va a ser quemado por el fuego. No tiene sentido que te arregles tanto, que vengas tan hermoso y tan guapo y tan peinado y perfumado si tu alma viene podrida, si tu alma viene quebrantada, si tu espíritu llora porque le hace falta la presencia de Jehová. Por eso David lloró y se paró y le dijo, después de que había pecado, vuélveme el gozo de tu salvación. Yo no sé quién seas tú, ni cómo vivas, ni me importa, pero si la palabra de Jehová y la casa de Jehová no es tu prioridad, tu casa se va a caer en ruinas. Si la casa de Jehová no es tu prioridad, la casa tuya se va a caer en ruinas. Me encanta, me gusta, lo disfruto cuando alguien Dios lo prospera. Cuando alguien Dios le añade algo, lo disfruto. Pero cuando ese algo le hace daño, muchas veces yo mismo le digo a Dios, vuélveselo a quitar. ¡Aleluya! Le dije a una persona, hazte socio de Dios y tu negocio no va a fracasar. No me hizo caso y volvió a fracasar una vez más. Porque este pastor que sabe de economía, hombre, no sé nada. Lo único que sé es que si te haces socio de Dios funciona y si no, no. Todas nuestras generaciones pasadas vienen de una vida sin Dios. Y por consecuencia, nunca ha sido importante para ellos atender a la casa de Dios. Pero mucho más problemático aún, si ni siquiera quieren saber lo que significa vivir una vida resguardada, regulada por atender a la casa de Jehová. Hoy tenemos una gran presión de la cultura para no atender a la casa de Dios. Muchos dicen, no es necesario ir a la iglesia. Otros dicen, no saco nada con venir. Otros dicen, solo gasto mi tiempo y mi dinero. Hoy tenemos mucha distracción que nos desvía de atender a la casa de Jehová. A muchos, su televisión es más importante. Para otros, no quieren desperdiciar el cable que están pagando. Para otros, llega una amistad a la hora de la iglesia y basta para no venir. ¿Sabes una cosa, querido? Cuando se trata de la casa de Jehová, llegue quien llegue, dile, voy a la casa de Jehová y no te puedo atender porque voy a atender a mi Señor. Cuando tú y yo le prestemos prioridad a la casa de Jehová, Dios le va a prestar prioridad a nuestros asuntos. Cuando nosotros construimos la casa de Jehová, Dios construirá nuestra casa. Hoy tenemos muchos juguetes que nos entretienen para no atender a la casa de Dios. En mi carro, hoy lo voy a lavar, le voy a lavar sus rines. Voy a ir a chainear mi carrito, es domingo, tengo tiempo. Olvídate de tu mugre carro y vente a la casa de Jehová. Pastor, es que es el único día que tengo para mi carrito. Oh, voy a sacar al perro. Es que está deprimido mi perro. Y en domingo, pastor, le cae bien. Si no vienes a la casa de Dios, tu perro se va a quedar sin casa y tú también. Y si Dios no te lo hace, yo le voy a decir que te quite el perro y la casa. Porque es mejor que vengas a la casa de Dios sin perro y sin casa, pero con salvación, antes que tengas perro y casa sin salvación. ¡Qué pastor tan malvado! No, me interesa que te salves, aunque estés quebrado. Mejor que entres al cielo sin casa, sin carro y sin perro, pero en el cielo. Porque dice la palabra de Jehová, ¿qué ganará el hombre si granjeare todo el mundo y perdiere su alma? Hay otros que dicen, no, pastor, hoy, hermanas, cuidado, hoy necesito limpiar mi casa. ¿Pues no tuviste toda la semana o qué? No, es que en la semana ensucio y el domingo limpio. Al revés, querido, al revés. Deja la casa tirada y vente a la casa de Jehová. Pastor, es que si mi cama no está... ¿A ti qué te importa la cama? Vente a la casa de Jehová. Pastor, es que si viene visita y encuentra... No te preocupes por la visita, vete a la casa de Jehová. Porque si no vienes a la casa de Jehová, te vas a quedar sin casa, te vas a quedar sin perro, te vas a quedar sin bendición, vas a perderlo todo. Y cuando vengas sin nada... Yo me voy a encargar de ponerle sal a la herida. ¡Aleluya! Pastor, es que... A ver, Señor, préstame un botecito de sal de esos grandes. ¡Ah! Y mientras... ¡Ah! Y digo, Señor, este es el momento que esperaba. Porque solamente cuando tienes la herida abierta y te está sangrando, vienes al Señor y dices, Señor... Por eso se la puse, hombre, para traerlo. Porque de otra manera, anda afanándose en sus cosas. El pueblo decía, no es tiempo para construir la casa de Jehová. Hoy cualquier cosa es una excusa y más importante que ir a la casa de Jehová. Las visitas son importantes. La gripa, hoy me dio gripa, pastor, no voy. Hoy me siento down, pastor. No voy. Hoy estoy desanimado, pastor. No voy. ¿Qué fue causado al estar la casa de Jehová destruida? No sentían la necesidad de adorar, de adoración oculto a Dios. Sus recuerdos eran una historia de esclavitud. Su prioridad en la esclavitud era sobrevivir. No conocieron el templo de Jehová. Nunca habían experimentado la gloria de Dios. La casa de Jehová dejó de ser importante una vez que se nos ha quitado. Te voy a explicar esta. El niño, dice, papi, ¿vamos a ir a la iglesia hoy? Y dice el papá, ¿qué? Sí, papi, ¿vamos a ir a la iglesia hoy? ¿Qué? Sí, papi, ¿vamos a ir a la iglesia hoy? Que te calles, que no vamos a ir a la iglesia hoy. Después, cuando le hemos quitado a ese niño la intención de venir a la casa de Jehová, cuando cumpla 15, 16, 17, vamos a querer rogarle para que venga. Y va a decir el niño, ¿qué? 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 Oh, y te va a decir, hello, I don't want to go. Por eso, si tienes tu reloj atrasado, 20 minutos el atrasado eres tú. Por eso el momento de aprovechar tu tiempo de venir a la casa de Jehová es hoy. Pastores, que está muy lejos, no te importa que tan lejos está. Está, va a estar más lejos de ti y de Dios y de la casa si no está en la casa de Jehová. La casa de Jehová deja de ser importante una vez que se nos ha quitado. Por eso a los niños hay que traerlos a la casa de Jehová. Por eso invertimos en ellos. Por eso estamos haciendo lo que hacemos. La edificación de la casa de Jehová debe de ser nuestra prioridad. Dilo conmigo, la edificación de la casa de Jehová debe de ser nuestra prioridad. La casa de Jehová necesitaba ser reconstruida. La casa de Jehová necesita estar habitada. La casa de Jehová tiene que haber movimiento de gentes. La casa de Jehová tiene que tener salvados. La casa de Jehová tiene que tener bautizados. La casa de Jehová tiene que tener regenerados. La casa de Jehová tiene que ser el recurso para aquel que no encuentra la puerta. La casa de Jehová tiene que ser el lugar de sanidad. La casa de Jehová debe ser la esperanza para el alma. La casa de Jehová es el lugar donde tú puedes tener contacto con tu Señor. Este pueblo dejó de pasar, de pensar a la manera de Dios. Es muy sencillo, hermano. Cuando tú dejas de pensar en la casa de Jehová, dejas de pensar a la manera de Dios. Oh, es que no me gusta tantas luces prendidas ahí. Mira, tienen luces de color. No me gusta nada de eso. No, si no lo pusimos porque te gustara. Lo pusimos para que vinieras a adorar, es todo. Los demás que está aquí no sirve para nada si la presencia de Dios no está aquí. Lo importante es su presencia. Lo demás no importa. Es su presencia. Una vez que la casa de Jehová no es parte de nuestra vida, entonces comenzamos a pensar de manera diferente a Dios. Dejamos de obedecerlo, sus estatutos, y comenzamos a vivir una vida de acuerdo a la cultura, de acuerdo a las propias ideas. O simplemente terminamos desperdiciando todo lo que se relacione con Dios. La peligrosidad de quien ha sido cristiano y deja la casa de Dios. Escucha bien. La peligrosidad de quien ha sido cristiano y deja la casa de Dios puede llegar a convertirse en alguien a quien la Biblia lo llama apóstata. Y esta palabra no es otra cosa que negar no solo la existencia de Dios, sino que negar todo lo que en un momento creyó y profesó. Escucha, por favor. Cada vez que tú te alejas un pasito de la casa de Jehová y no sientes necesidad de regresar, después vas a dar otro pasito más lejos. Y no sientes necesidad de regresar. Después vas a dar otro pasito más lejos y no sientes necesidad de regresar. Va a llegar el momento en el que jamás vas a saber cómo regresar. Porque negaste a Dios, negaste tu fe, negaste lo que profesaste y terminaste siendo un apóstata de la fe. Y eso no es otra cosa más que el camino hacia el infierno. Una vez que se deja de pensar a la manera de Dios, llevaremos nuestra generación a acostumbrarse a vivir sin Dios. Y por consecuencia, su mente y corazón se pueden convertir en el nido de las ideas peligrosas para su vida, su eternidad y la de otros que se encuentran a su alrededor. Es fácil olvidar la importancia de la casa de Jehová. Esto comienza con una simple falta de interés, donde muchos, al no encontrar lo que de acuerdo a sus propias conclusiones debería ser hecho, deciden dejar la casa de Dios. Otros simplemente no están dispuestos a ajustarse a la manera de trabajo de la iglesia a la que asisten y terminan por irse. Otros sienten que están tan ocupados que no tienen tiempo para Dios. Otros quieren dejar a merced de sus propios juicios su vida espiritual, de la cual no saben nada de cómo deben de ser tratada. para nuestro momento y la fragilidad del tiempo y el pensamiento en cuanto a la casa de Dios, cualquier excusa es lo suficientemente grande como para perder la importancia de la casa de Dios. Esa es nuestra sociedad el día de hoy. Estas personas, nueva generación, ignoraban la bendición de la casa de Jehová. Ignoraban que la casa de Jehová es un lugar del perdón. Dilo conmigo, Dios nos puede perdonar por lo que hemos decidido ser. Qué triste es tener un corazón que no sabe agradecer. Qué triste es tener un corazón que no sabe agradecer. Estas personas no sabían que era un lugar para el agradecimiento, la casa de Jehová. Esta nueva generación no sabía que era un lugar para la reconciliación. Seguro que es que no quisieran reconciliarse con él a causa de sus propios resentimientos. Oh, es que me trataron mal. Oh, es que me hicieron esto. Oh, no te reconcilies con la persona, reconcíliate con Dios. Olvídate lo que te hicieron y reconcíliate con tu Creador. Olvídate lo que pasó y ponte a cuentas con Él. Si te olvidas del vecino y te enfocas en Dios, terminarás en la gloria. Ahora recuerda esto que te lo he dicho antes. Esta es la casa de construcción. Todos estamos bajo construcción en la mesa del alfarero. Y unos más peores que otros, pero todos estamos en la mesa. Seguro es que no quisieran reconciliarse con él a causa de sus propios resentimientos. Si la casa de Jehová no se edifica, no tendremos un testimonio que mostrar a nuestro mundo. Repítelo conmigo, si la casa de Jehová no se edifica, no tendremos un testimonio que mostrarle a nuestro mundo.
No olvides visitarnos en nuestra página de internet www.capsulasdevida.com. Será hasta la próxima y que Dios te bendiga.